Trump y Putin se van a reunir este 15 de agosto en Alaska. Fernando Díez.
El presidente ucraniano acaba de decir que sin estar presente Kiev en la reunión serán todo decisiones que no pueden funcionar y que nacen muertas.
Ucrania está lista para soluciones reales que traigan la paz. Cualquier solución que vaya en nuestra contra y sin Ucrania no traerá nada bueno. Estamos listos, junto con Trump y todos nuestros socios, para trabajar por una paz real y, sobre todo, duradera. Una paz que no se derrumbe por los deseos de Moscú.
Lo cierto es que, por ahora, la reunión se va a realizar sin él. Este encuentro entre Trump y Putin se antoja clave para el futuro de la guerra, aunque, de momento, no hay ninguna garantía para que se detengan los combates. Corresponsal en Washington, David Alandete.
Ya hay lugar y fecha para la cumbre del año. Donald Trump anunció que su reunión con Vladimir Putin será el viernes 15 de agosto en Alaska, en lo que ambas partes califican como un encuentro decisivo para poner fin a la guerra de Ucrania tras más de 3 años. En la Casa Blanca, junto a los líderes de Armenia y Azerbaiyán, Trump dijo que se está muy cerca de un acuerdo y que tanto Putin como Zelensky quieren la paz, aunque persistan las diferencias sobre la participación del presidente ucraniano en cualquier negociación final. Los líderes quieren paz. El presidente Putin quiere paz. Y Zelensky quiere paz. El presidente Zelensky, sin embargo, debe asegurarse de que tiene todo lo que necesita, porque va a tener que firmar algo. Y creo que está trabajando duro para lograrlo. Trump confirmó aquí en la Casa Blanca que se estudian fórmulas de devolución y canje de territorios y que el retraso en fijar la cita se debe a motivos de seguridad. La cumbre, la primera entre ambos desde el regreso de Trump a la presidencia, se cerró tras una visita a Moscú de su enviado especial, Steve Witkoff, y llega en medio de pérdidas recientes de Ucrania en el campo de batalla.
Más asuntos. Seguimos muy pendientes del plan de Benjamin Netanyahu para tomar la ciudad de Gaza y después todo el enclave palestino. El objetivo del primer ministro israelí, según asegura, es acabar entregando la franja a un gobierno civil, pero la comunidad internacional no apoya esta decisión. En la mañana del fin de semana hemos analizado las posibles razones que podrían estar detrás del plan de Netanyahu para tomar Gaza y quitársela a Hamas y a las autoridades palestinas. Antonio Alonso, profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad San Pablo CEU, afirma que Netanyahu cree que de esta manera acabará con el terrorismo.
Él cree que está comprando una paz para 20 años, pero yo desde mi punto de vista creo que lo que se está invirtiendo no es en la paz, sino en volver a ese tipo de terrorismo, de terrorismo solitario. Un padre de familia que ha perdido a sus 4 hijos y a su mujer, él no va a decir, venga, va, me voy a Alemania y allí empiezo una nueva vida. Lo que va a decir es, dame un cuchillo que me voy a Tel Aviv.
Y seguimos pendientes de varios incendios. La Mezquita Catedral de Córdoba ya ha reabierto sus puertas tras el fuego que tenía lugar esta pasada noche y que se controló de una manera rápida. Ahora se investiga si una barredora eléctrica pudo ser el origen del incendio. Y en cuanto a los incendios forestales, seguimos muy pendientes de Ávila, Aranjuez y Cáceres. Laura Muslera.
El último, el de Aranjuez, que ha llevado a desalojar de madrugada a 40 vecinos de la urbanización Val de las Casas ante la proximidad de las llamas. Por el momento, ninguna vivienda ha resultado afectada y son 13 las dotaciones que están trabajando en el lugar. También en Ávila, las llamas obligaron a evacuar en la tarde de ayer la urbanización de Ciudad Ducal, en el pueblo de San Bartolomé de Pinares, lo que ha provocado también que varios vecinos hayan tenido que dormir en albergues. El fuego, próximo a las vías de trenes que circulaban entre Madrid y Ávila, provocó la suspensión de la circulación de los mismos.
Sancho.
Y este era el ambiente que se respiraba mientras se trataba de acabar con ellas, con las llamas, que también han estado presentes en Cáceres, en Aldea del Cano, donde 50 personas tuvieron que ser desalojadas. A estas horas ya conocemos que se ha desactivado el nivel 1. Y todo esto en un año en el que las llamas han arrasado ya más de 33.000 hectáreas y casi la mitad solo en este pasado mes de julio.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
El Barça continúa con el asunto Ter Stegen, Asier Benito.
Así es, después del comunicado del portero alemán diciendo que estaba dispuesto a colaborar con el FC Barcelona, el FC Barcelona emitió un comunicado. ¿Qué decía Víctor Navarro?
5 días duró el caso Ter Stegen de negarse a firmar la autorización para enviar toda su documentación a la Liga y que por lo tanto pudiera el comité médico hacer un informe y dar un tiempo de baja, a ayer por la tarde hacer un comunicado tras hablar con el presidente, un comunicado en el que decía que colaboraría con el club y firmaría. Por la noche firmó y el Barça le devolvió esa capitanía. Es ya el primer capitán, Marc-André Ter Stegen. Ahora falta saber el comité médico cuánto tiempo de baja le da y el club aún estaba decidiendo en estas últimas horas si hablaría mañana en el Gamper, en la presentación del equipo, o se lo reservarían a otro jugador.
Gracias. Sigues en el fin de semana con Beatriz Pérez Otín.
Muchísimas gracias. Actualizamos la información en 55 minutos y te contamos la última hora cuando suceda.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Es sábado, es 9 de agosto, son las 15 minutos, una hora menos en Canarias. Estas son nuestras coordenadas en un día en el que seguimos derritiéndonos bajo esta segunda ola de calor del verano. Pero aquí estamos, firmes, al pie del micrófono, decididos a refrescarte la mañana con buena radio, con buena compañía y con una mirada al mundo que no baja la temperatura, pero sí eleva la conciencia. Desde ahora y hasta las 2... te invito. Esta es tu casa. Recibe el saludo de Beatriz Pérez Otín en nombre de todo el equipo de Fin de Semana COPE con Cristina López Schlichting y en nombre de todo su equipo. Como cada sábado miramos más allá de nuestras fronteras. ¿Por qué? Pues porque mientras aquí buscamos sombra bajo la sombrilla, en Oriente Próximo las nubes que se ven son humo y son ceniza.
Irás inmediatamente a una reunión con tu gabinete de seguridad. ¿Israel tomará el control de Gaza?
Eso es lo que pretendemos. Para asegurar nuestra seguridad hay que sacar a Hamas de allí, permitir que la población sea libre y pasar a gobiernos civiles que no sean Hamas ni nadie que abogue por la destrucción de Israel. Queremos liberarnos y liberar al pueblo de Gaza del terrible terror de Hamas.
Escuchas a Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel, en una entrevista este jueves en Fox News, 24 horas antes de su anuncio definitivo. Israel, su gobierno, ha aprobado el plan para controlar la franja de Gaza. Y no le tiembla la voz, es firme, y lo ha dicho con la frialdad de quien no se inmuta ante una decisión que puede cambiar el curso de la historia. Lo defiende como una operación para erradicar a Hamas y garantizar la seguridad de Israel tras los ataques del pasado 7 de octubre. Y desde luego sus palabras pesan, nos pesan, porque las pronuncia alguien que tiene en sus manos el destino de más de 2 millones de personas. Netanyahu habla de liberación, una ofensiva que pondrá en marcha en octubre y que durará 7 meses. Pero la operación que plantea implicaría el desplazamiento forzoso de al menos 1 millón de gazatíes. Por contextualizar, en estos momentos Israel controla ya el 75% del territorio. Lo que queda es la ciudad de Gaza y los campamentos del centro. Son zonas densamente pobladas donde, según se cree, se esconden 20 rehenes israelíes que aún quedan con vida. Y ahí es donde está el dilema. La ofensiva busca acabar con Hamas, sí, pero podría convertirse, según informes internos del gobierno israelí, en una sentencia de muerte para los rehenes.
El comandante en jefe del ejército advirtió de que los rehenes correrían peligro más del que ya corren, obviamente, en caso de una operación militar de este tipo.
Es Hasid Horn, es el padre de dos de los jóvenes israelíes que fueron secuestrados por Hamas, uno de ellos ya liberado y el otro aún en manos de los terroristas. Como escuchas, es un miedo latente entre las familias de los secuestrados que esta semana protestaban frente a la oficina del primer ministro. Lo alerta el diario Marik, uno de los más importantes del país. La mayoría de los rehenes vivos, y posiblemente todos, morirán si se amplía la operación.
Nosotros los familiares estamos alterados, enojados, asustados. No solo por esto, ya venimos con una semana desde las peliculitas que el Hamas se liberó, donde vimos a un rehén, ya no, ni siquiera se puede decir piel y hueso, simplemente huesos cavando su tumba. Si eso no es sadismo, ¿qué es sadismo?
La ocupación de Gaza no es una maniobra táctica, puede ser una fractura total, una línea roja sin retorno en las dos direcciones. La ONU ha advertido que el 87% de la franja es ya zona militar o está bajo las órdenes de evacuación. No hay refugios, no hay rutas seguras y, lo que es peor aún, no hay alimentos suficientes. Carlos Villandurán es antiguo miembro de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas.
Son violaciones clarísimas del derecho internacional y la Corte Internacional de Justicia le ha ordenado al gobierno a Israel que se retire de manera inmediata de Gaza, lo que es la ocupación militar.
se pide que Israel detenga inmediatamente esta operación para controlar el enclave palestino. Desde dentro de Gaza, organizaciones humanitarias denuncian también que la situación para los civiles es insostenible. La población atrapada, más de la mitad son niños, viven sin agua potable, sin electricidad y bajo los bombardeos diarios. ¿Y las encuestas qué reflejan? Pues algo claro. La mayoría de los israelíes quieren un acuerdo para liberar a los rehenes y terminar la guerra ya. Pero la guerra no entiende de encuestas y las vidas humanas, todas, no deberían convertirse en moneda de cambio. Hoy más que nunca se necesita claridad, se necesita compasión. Compasión, qué palabra tan necesaria, ¿no? Y tan poco practicada, tan ausente en los despachos donde se toman las decisiones importantes y tan urgente. Porque ocupar un territorio no es liberarlo y destruir al enemigo, sobre todo en un rincón del mundo convertido en un polvorín, tampoco nos garantiza la seguridad para el resto del mundo, como defienden algunos líderes occidentales. Ni tampoco asegura justicia para quienes han perdido a sus seres queridos en uno o en otro bando. Y mientras aquí, en nuestro rincón del mundo, muy distinto al de Gaza, sí, pero también marcado por la incertidumbre, la vida sigue buscando hueco entre los obstáculos cotidianos. Porque cuando no puedes pagar un techo, ¿cómo puedes construir un futuro? La vivienda, lo que debería ser un derecho básico, se convierte en un lujo inaccesible para millones de personas. Y sin embargo, fíjate, paradojas de esta realidad. Esta semana lo ha confirmado el Instituto Nacional de Estadística. En junio se vendieron 60.000 viviendas en España, el mejor dato desde 2007, justo antes del estallido de la burbuja inmobiliaria. Si el ritmo continúa así, 2025 podría cerrar como el mejor año del sector desde aquella fiebre del ladrillo. Pero esta vez la fiebre no está en las grúas, está en los bolsillos de los ciudadanos. No están los promotores, están nosotros, sí, como te digo. Corremos a comprar las viviendas, aunque nos cueste 20, 30 años de hipoteca, aunque sea por un piso viejo, pequeño o incluso un semisótano.
Tenemos algunas veces alquiler, en concreto acabamos de alquilar uno en la calle Canarias, en Delicias, que ha sido una pasada el precio para ser un semisótano. 1.300. A ver, ¿dónde estaba? Es muy cómodo, sí que es verdad que las ventanas estaban a la altura de la cadera y del tamaño era como este. Lo único que es así que tenía patio que podías utilizar, pero igualmente 1.300 euros un semisótano. A mí me parece una locura.
Es Edgar Sánchez, es comercial inmobiliario. Esta semana en la tarde el mercado se ha disparado porque los tipos de interés bajan, el Euribor cede y muchos ven en el ladrillo ese refugio que ya no encuentran en los ahorros ni tampoco en las pensiones.
Yo creo que ahora es un buen momento porque la vivienda sigue subiendo, pero los tipos de interés siguen bajos. El único caso en el que no sería buen momento es que la vivienda siguiera subiendo, como tienen la previsión de seguir subiendo, y los tipos de interés empiecen a subir. Si es por encima de un 3 fijo, ya ahí empezamos a tener un problema.
La vivienda usada sube un 16%, la nueva un 25%. En algunas comunidades como Cantabria, Aragón o Cataluña, el crecimiento aún es más acelerado. Y atención a este dato, el precio medio de una vivienda nueva supera los 3.100 euros por metro cuadrado. Un piso de 80 metros, 250.000 euros. En Madrid o Málaga hablamos de más de 320.000 euros. Claro, con estos precios nos preguntamos, ¿pero quién se puede permitir comprar? Pues, ¿quién tiene ahorros? ¿Quién hereda? ¿Quién invierte? ¿O quién simplemente no tiene otra opción? Porque mientras el precio de la compra sube, como escuchábamos antes, el alquiler se convierte en una broma macabra.
Un poquito después, con el cambio de ley de vivienda, porque hay mucha gente que ya no quería alquilar, y a partir de ahí ha empezado a pegar el subidón. Claro, cuando no hay producto, cuando no hay casas en alquiler, pues los que hay suben, porque la demanda sigue siendo la misma.
La demanda, pues ya ves, se dispara, la oferta apenas se mueve, y de ahí que el precio esté por las nubes. Esta semana el Consejo de la Juventud ha puesto cifras al drama. Un joven español tendría que dedicar todo su sueldo y aún así no le llegaría solo a pagar el alquiler. 1.072 euros de renta frente al salario medio de 1.048. Y todo, muchas veces, para acceder a viviendas que rondan lo indigno. El resultado, solo el 14% de los jóvenes españoles están emancipados. El peor dato desde que hay registros.
Thank you.
La Catedral de Urakami, también conocida como Catedral de la Inmaculada Concepción, era la iglesia católica más grande de Asia Oriental a principios del siglo XX. Estaba ubicada en el centro de Nagasaki, ciudad del símbolo del catolicismo japonés. Pues bien, tal día como hoy, hace 80 años, el 9 de agosto de 1945, los pilotos del avión militar estadounidense Boxstar tomaron como punto de referencia las agujas del edificio religioso para lanzar la bomba atómica Fat Man. Estalló a 500 metros de altura, arrasando parte de Nagasaki solo tres días después de la destrucción de Hiroshima. Sin lugar a dudas, un evento cruel que marcó nuestra historia hace 8 décadas. Solo un mes después de estos hechos, Japón firmó su rendición y puso fin a la Segunda Guerra Mundial. Un episodio que repasa Ibakusa, Memoria de Hiroshima y Nagasaki. Un programa que dirige nuestra compañera Silvia Martínez. Silvia, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Vamos a ubicarnos en ese momento. La destrucción de Nagasaki fue total, ¿no?
Sí, Nagasaki es una ciudad pequeñita, por lo que las cifras no son tan grandes, tan impactantes como las de Hiroshima, pero al mismo tiempo ese impacto de la bomba pues fue igualmente impresionante. Murieron cerca de 80.000 personas, aunque solo la mitad lo hicieron en los días posteriores al bombardeo. Muchos de ellos fallecieron pues por las heridas, precisamente, y por la radiación. Y aunque la explosión fue más potente que la de Hiroshima, la topografía, la forma de la ciudad con muchas montañas, limitó el alcance de la destrucción. Aún así, la explosión dejó en ruinas cerca del 40% de la ciudad.
Si no me equivoco, la bomba Fat Man llevaba tiempo transformándose.
Sí, llevaba años. Todo empezó con el proyecto Manhattan, que arranca en 1942, es decir, 3 años antes del lanzamiento de las bombas atómicas. Lo impulsó Franklin Delano Roosevelt en su etapa en la Casa Blanca. Cogió el relevo el presidente Harry Truman tras la muerte de Roosevelt y fue clave la figura del físico Robert Oppenheimer, que diseñó los proyectiles.
Fue director de la prueba Trinity el 16 de junio de 1945 en una zona remota de Álamo Gordo, en Nuevo México. En realidad, ese momento fue la primera explosión nuclear de la historia realizada por el ser humano. Viajamos en el tiempo en forma de ficción sonora.
¡La bomba está cargada!
Esto cambiará la historia.
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
Ahora me convertido en la muerte, el destructor de mundos.
Este fue el testeo clave. Justo después, Oppenheimer llamó por teléfono a Truman para avisarle de que la prueba había sido un éxito y que, por lo tanto, las bombas estaban disponibles para efectuar su lanzamiento sobre objetivos que eran reales. Por cierto, la bomba de Nagasaki, ese Fat Man, que se traduce como hombre gordo, recibió este nombre pues por su forma, porque era redonda y muy ancha.
En Nagasaki vive desde hace 25 años el padre Renzo de Luca, misionero jesuita. Aunque Nagasaki y Hiroshima se han recuperado ya y hoy son dos ciudades modernas, el recuerdo de lo que ocurrió se ha afrontado de formas diferentes.
Lo que dicen es la ira de Hiroshima y el perdón de Nagasaki, ¿no? La gente de Nagasaki, yo creo que estaba más preparada para perdonar, ciertamente que se ha recuperado espiritualmente mucho más que Hiroshima. Se siente en el ambiente, como la gente habla, un mensaje de deseo que la guerra y las bombas atómicas se acaben en el mundo.
Es uno de los testimonios que puedes escuchar en el programa Ibakusa, Memoria de Hiroshima y Nagasaki.
Sí, él nos ha explicado que Nagasaki está tratando de impulsar mucho el turismo, pero que a nivel demográfico les está costando porque la población es ya muy mayor.
Nagasaki como tal no crece, al contrario, es una de las ciudades que los habitantes crecen más en Japón, en todo, casi todo el país, ¿no? Aunque tiene mucha historia y demás, ahora están tratando a través del turismo de reflotar, digamos, de darle más entradas a Nagasaki y demás, pero aparte del turismo el resto está bastante apagado, digamos.
Y vea, el padre Renzo De Luca pues sostiene ese deseo generalizado de que el armamento nuclear acabe en el mundo y del que también nos ha hablado en más de una ocasión el Papa León XIV. Por ejemplo, le hemos escuchado hablar de una paz desarmada porque dice la guerra es siempre una derrota para la humanidad. La Iglesia Católica tuvo un papel clave en la reconstrucción de Hiroshima y Nagasaki gracias al padre Arrupe. Sobrevivió a la bomba, fue superior de los jesuitas entre el 65 y el 83 y ayudó a muchos heridos.
Tenía cierto conocimiento médico y eso la gente lo valora hasta el día de hoy, digamos, ¿no? Que una persona extranjera que podía haber dicho, bueno, yo me voy, se haya quedado con su gente y haya ayudado a la gente, más allá de la religión, de lo que fuera, todas las personas que él pudo ayudar las ayudó, digamos, ¿no?
Estamos hablando sobre los 80 años del lanzamiento de la bomba atómica sobre Nagasaki, lanzamiento que se produjo tal día como el de hoy hace 8 décadas, sobre las 11 de la mañana. Fíjate, estamos casi rozando las 11 de la mañana. Y en fechas como estas es imposible no hablar sobre el siempre polémico armamento nuclear. Pese al acuerdo de la no proliferación nuclear, 9 países en el mundo lo poseen. Estados Unidos, Rusia, Reino Unido, Francia, China, India, Pakistán, Israel y Corea del Norte. Y nosotros, España, podríamos haber estado también en esa lista. Y todo gracias al proyecto Islero, como el toro que mató a Manolete. ¿Qué tiene que ver el toro con una bomba nuclear, Silvia? ¿Me tienes?
Intrigada, ¿verdad?
Sí, sí.
Bueno, es el nombre que le puso el físico nuclear Guillermo Velarde a la operación del gobierno de Franco para desarrollar un arma nuclear desde España. ¿Y por qué? Pues parece que el proyecto le dio muchísimos dolores de cabeza.
El general Velarde le puso Islero, dice, porque este va a ser el toro que me va a matar a mí. Y también, por otro lado, también decían que era un nombre que despistaba. Proyecto Islero, pues ¿qué será esto?
Escuchas al teniente coronel Marcelino Sempérez, doctor en filosofía y letras y geografía e historia. Él coincidió en un par de ocasiones con Velarde y conoce como nadie la historia del proyecto Islero.
Por ese momento, la dictadura tenía aislado a nuestro país en el mundo y por eso quiso poner en marcha un plan para poder ser competitiva desde el punto de vista armamentístico.
Sí, para conseguir la información no sabes lo que tuvo que hacer Velarde. O sea, estudió muy de cerca e investigó las 4 bombas termonucleares que cayeron en el incidente de Palomares en 1966, 3 años después de que se pusiera en marcha el proyecto Islero.
Pero, ¿cuál era ese elemento que no conocían que tenían las bombas de fusión? Y esto lo descubre Guillermo Velarde cuando ve una especie de resinas pegadas a las rocas, la recoge, la estudia, porque además lo mandan poco menos que en secreto. Además nos contaba que se compró una aspiradora, porque claro, él sabía los riesgos de la contaminación atómica, y entonces todos los días en una pensión en Palomares se aspiraba todo el cuerpo para quitarse todos los residuos radiactivos que podía tener.
Fíjate, se aspiraba el cuerpo como si eso pudiese hacer algo, pero bueno, es que en ese momento eran los medios que tenía para enfrentarse a la situación. Bueno, el proyecto Islero quedó paralizado porque costaba mucho dinero y porque España se adherió en el 87 al Tratado de No Proliferación Nuclear.
Pues muchísimas gracias por este viaje en el tiempo que hemos hecho, recordando el aniversario de esa bomba en una de las 10 ciudades japonesas que dieron fin a la Segunda Guerra Mundial. Conviene recordarlo, no en su 80 aniversario, sino siempre, para no volver a repetir esa historia. Gracias, Silvia, por este trabajo.
A vosotros, buen fin de.
Semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
En Herrera en COPE, cada mañana es diferente y siempre divertida.
Hoy vamos a hablar de palabras, de palabras. En Córdoba, pegos son tonterías, me dicen.
Los pegos son las tonterías.
Mocho es una persona con el pelo corto. Por lo dicho, sí, se dice en Murcia, ¿verdad o no?
Tío, ¿acordáis? En Dale Don Dale de Don Omar, sí, dice, está suelto como gavete, como y es por eso, es por los zapatos, por los cordones
de
los zapatos.
De verdad, es por eso. Sí.
De lunes a viernes, en Herrera en COPE, nos gusta pasarlo bien contigo. ¿Te apuntas?
Desde las 6 de la mañana.
Que llame Don Omar, por favor.
Sí, no, por favor.
Porque siempre hay una cerca.
Porque con el lavado Clean mi coche queda como nuevo.
Y porque regalan 10.000 euros cada día.
Ahora tienes 10.000 motivos más para venir a Repsol. Llegan los billetes Wilet. Cada día sorteamos 10.000 euros. Participa pagando con Wilet tus repostajes o recargas hasta el 14 de septiembre. Más info en Repsol.es.
Solo los más rápidos tienen estas ofertas en El Corte Inglés. 15% de descuento adicional en electrodomésticos de las marcas Bosch, Samsung, Candy, De'Longhi, Philips, Ninja y tablet Samsung Galaxy Tab A9 Plus 11 pulgadas de 299 a 219 euros. Son las ofertas límite del 7 al 10 de agosto en tienda web y app del Corte Inglés.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
FlexiCar, una vida, muchos cars.
FlexiCar.
Necesito saber cuál es el valor de mi casa y el valor de mi empresa.
Llama a Grupo AT Valor. Realizan tasaciones hipotecarias, valoraciones de empresas, obras de arte, consultoría, herencias. Son muy profesionales, rápidos y económicos.
¿AT Valor?
Sí, llama al 986-9595 o entra en atevalor.com.
Grupo AT Valor.
Porque te valoramos.
En vacaciones tenemos mucho más tiempo. Tiempo para hacer escapadas, para hacer deporte y también para hacer hogar. Por eso en Leroy Merlin tienes hasta un 25% de descuento en cientos de productos para hacer esa mejora que quieres. Pintar el salón, poner unas estanterías. Aprovechalo. Consulta condiciones en tienda y web.
Ocasión Plus.
Llegan las rebajas de verano de Ocasión Plus, con hasta un 30% de descuento en más de 6.000 coches. Solo hasta el 20 de agosto, visita nuestra tienda más cercana o nuestra web y elige tu coche ideal. ¡Corre, que las mejores ofertas vuelan! ¡Vente a Ocasión Plus!
¡Oh, Ocasión Plus!
Dame paz y dame guerra.
Dame fútbol, dame emoción, dame gloria y dame locura. Dame noches mágicas y remontadas imposibles.
Vuelve el fútbol con todo lo que le pides al fútbol a Movistar. Con todos los partidos y competiciones en tiempo real y sin retardo y con resúmenes y contenidos extra cada jornada.
Dame todo el fútbol.
No hay encuentro sin brindis y Cepa 21 será tu mejor compañero para crear recuerdos inolvidables. Un vino que lleva la creatividad, el legado y la calidad de su creador, José Moro. Cepa 21 es sinónimo de éxito, un Ribera del Duero equilibrado, elaborado con la uva tempranillo que no querrás dejar de beber. Este verano tu vino es Cepa 21.
¿Buscas diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE.
Estamos hablando de cómo alivia usted la picadura de mosquito o de insecto.
Y yo diría, alargaría más. ¿Sabes quién me puede quitar el ruido del mosquito?
De María José acaba de decir que es alérgica
soy
a la picadura de mosquito.
Sí, sí, le pasa sí, mal. Soy alérgica, ¿sabes?, a los insectos. Sí.
¿Y qué haces?
Me dieron una especie como de jabón, pero que te hace una capa. Es como si fuera una cera. Y eso sí, desde luego te evita las picaduras, pero
claro,
va
a comer
la polla. Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
I was having a sweet fix of a daydream of a boy whose reality I knew.
Seguimos en directo en esta mañana de sábado, en fin de semana, cuando estamos a punto de llegar a las 10:30, las 9:30, si nos escuchas desde las Islas Canarias. Y si te dijera, querido oyente, querida, que uno de cada 5 españoles vive en soledad y que casi la mitad la hemos sentido alguna vez, y no, no es una exageración, es una fotografía que hace el Observatorio Estatal de la Soledad No Deseada. Sus cifras nos dibujan un mapa inquietante. Las mujeres sufrimos más la soledad que los hombres. Golpea con fuerza en la juventud y se intensifica en la vejez. La Organización Mundial de la Salud ya la ha señalado como una amenaza silenciosa. Cada año más de 800.000 muertes en el mundo están relacionadas con esa soledad no deseada. ¿Por qué? Porque puede desencadenar cardiopatías, diabetes, deterioro cognitivo e incluso ictus y dejar cicatrices profundas en la salud mental. Pero mira, no todos son malas noticias. Hemos encontrado en la Comunidad de Madrid, concretamente en Torrelodones, un grupo de personas que han decidido no resignarse. Han levantado una bandera con un lema claro: no nos vamos a dejar solos, y han decidido irse a vivir juntos. Son los vecinos de Jubilar Villa Rosita, una cooperativa que han creado un modelo de vida colaborativa para envejecer, como te digo, juntos. Una cooperativa donde la media de edad ronda los 70 años, pero las ganas de vivir están intactas. Han elegido un modelo distinto: compartir un mismo espacio, tomar sus propias decisiones y apoyarse los unos a los otros. Un grupo autogestionado que ha hecho suyo el propósito sencillo y poderoso de envejecer juntos. Javier Martín, muy buenos días.
Hola, muy bien, estupendamente.
Fernando García, buenos días.
Buenos días.
Y Soledad Sánchez, buenos días.
Hola, encantada de estar aquí.
Ellos son socios y residentes de Villa Rosita. Vamos a empezar contigo, Javier. ¿Cuándo conoces este proyecto de Villa Rosita y qué te animó a sumarte a él? Porque tengo la idea de que la idea primigenia data del año 2015, o sea, hace ya 10 años. Cuéntanos.
Sí, el proyecto, vamos a decir que se inició hace 10 años con los primeros que pusieron en marcha el proyecto. Yo les conocí pues a través de internet, porque estaba yo muy interesado en las viviendas colaborativas, y fue exactamente hace como 5 años. Y bueno, pues en estos 5 años he participado también del proceso de construcción y de ser uno de los primeros en vivir aquí en la cooperativa, ¿no?
¿Y tú eres vecino de Torrelodones o te desplazaste y te cambiaste de pueblo para precisamente estar en esta cooperativa?
Yo me he desplazado, o sea, yo vivía en Madrid, en concreto en la zona norte, en el barrio del Pilar, y bueno, pues cuando conocí esta cooperativa me he desplazado, sí, o sea, Yo no era vecino de Torrelodones, ¿no?
¿No te veías viviendo solo en un piso, no? Y viendo pasar las horas, ¿te apetecía estar con gente?
Efectivamente, sí, eso siempre, sí, por supuesto.
Pues vamos a seguir conociendo las motivaciones de nuestros otros dos invitados. Fernando García, en tu caso, ¿cómo fue? ¿Cómo diste con la cooperativa y qué te motivó a formar parte de ella?
Bueno, mi mujer y yo conocimos el proyecto en una feria de economía social y colaborativa que había en Madrid, en el Matadero, y encontramos una caseta de la Asociación Jubilares donde promovían esta idea. Estuvimos en contacto con ellos ya en el año 2017 y, bueno, nos admitieron como socios, dimos nuestra aportación y hemos ido participando, pues no desde el inicio, pero casi a lo largo pues de los últimos 8 años. Pues cuando se redactó el proyecto de construcción, pues nosotros nos incorporamos poco antes de que compráramos el terreno, luego en el proyecto constructivo, la construcción y en toda la fase de asambleas y comisiones y grupos de trabajo, hasta que al final pues nosotros nos mudamos en diciembre de 2024 y ya pues hace 8 meses que estamos
aquí. Sois los nuevos, ¿eh? Sois los nuevos. ¿Cómo os ha cambiado la vida, Fernando?
Bueno, no somos nuevos porque los primeros que vinieron fue en octubre.
Ah.
O sea que realmente...
O sea que estáis de estreno todos. Que... Vale,
claro,
vale, ya lo entiendo.
La construcción acabó a finales de septiembre de 2024, ¿eh? Y bueno, pues nos hemos ido incorporando, somos 29 casas y bueno, estamos prácticamente ya todos aquí. Uh-huh. Y bueno, pues la experiencia hasta ahora ha sido Muy buena, estamos todos muy contentos.
Y Soledad, ¿cuál es tu historia? ¿Cómo llegas a esta cooperativa, a Villa Rosita, y cómo te ha cambiado la vida?
Pues yo llego porque ya hace tiempo empezamos a mirar mi pareja y yo sitios de cooperativa para vivir. Era una idea que teníamos cuando éramos jóvenes y no pudo ser, pero nunca se nos olvidó. Y entonces conocimos también a la Asociación Jubilares a través de una amiga que nos invitó a una reunión que iban a hacer para explicar lo que eran los cohousing y tal. Y eso fue pues en 2015, en octubre del 2015. Con lo cual, bueno, pues ya nos incorporamos ahí y empezamos a trabajar y hasta hoy.
Bueno,
y la vida... Sí, sí, perdona.
Dime, ¿cómo te ha cambiado la vida? Que te he interrumpido.
Y pues te iba a decir que la vida cambia totalmente, porque bueno, nosotros estábamos en el barrio muy integrados y no teníamos problema ninguno de soledad, pero vivir en comunidad con gente que llevas trabajando tantos años pensando en un objetivo común y teniendo en cuenta las necesidades de unos y otros enseña mucho. Entonces, a ese nivel sí que te cambia la vida, al nivel de convivencia.
Oye, es que tienes que tener una voluntad clara de entendimiento, eso que tampoco se lleva en estos días y que vemos tanta crispación. ¿Cómo habéis conseguido llegar a acuerdos? Porque, claro, cada uno tiene unos intereses, tiene una historia personal. No tiene que ser fácil, Soledad.
Pues no, fácil no es, pero estamos en ello. Y yo estoy segura de que se puede conseguir la convivencia y es el reto que tenemos nosotros ahora adelante. Es una cosa difícil, pero si queremos lo vamos a conseguir. Es a fuerza de conocernos mejor, de tenernos más afecto, de sacar lo mejor de cada uno y bueno, pues de llegar a consensos en vez de votaciones para mayorías y cosas de esas que claro. Estamos trabajando.
Bueno, Javier, para quien esté descubriendo esta nueva manera de vivir, cuando uno está en una etapa en la que dice, mira, es que no me apetece envejecer solo, me apetece vivir en comunidad, vamos a intentar explicarle a los oyentes de fin de semana qué es esto del cohousing.
Bueno, pues cohousing es la palabra inglesa que, vamos a decir, hemos adoptado y hemos traducido por viviendas colaborativas y básicamente somos una comunidad en la que cada uno tiene su vivienda completa, ¿no? Con salón, comedor, cocina, dormitorios, uno o dos dormitorios. Y luego tenemos zonas comunes donde compartimos pues de todo, ¿no? Desde comida, porque luego tenemos zonas comunes como es cocina, comedor común, un aula, una sala de estar, diferentes habitaciones multiuso, etcétera, ¿no? Y bueno, ahora mismo estamos bien de salud y cada uno normalmente come en su casa. Luego nos reunimos con frecuencia a hacer comidas comunitarias o reuniones de diferente tipo y participamos todos en comisiones y estamos pues muy reunidos, pues eso, cada uno en su comisión, la comisión de economía, la comisión de medio ambiente, de jardín, etcétera. Tenemos así muchas reuniones de este tipo.
Decía que tenéis una edad media entre 68 y 70. Aquí lo que veo yo, por ejemplo, es que la experiencia, Fernando, es un grado, ¿no? Y eso también ayuda a llegar a acuerdos.
Sí, porque, bueno, pues ya todos tenemos bastantes horas de vuelo y lo importante cuando nos juntamos es pues saber qué es lo principal y qué es lo accesorio e intentar buscar acuerdos que vayan hacia lo importante, ¿no? Y bueno, pues pese a eso siempre hay conflictos, ¿no? Digamos que los conflictos son inherentes al ser humano y bueno, de lo que se trata es de manejar los conflictos bien pues para que no se enconen y no conduzcan a problemas. Hemos tenido a lo largo de nuestra historia también pues muchos problemas, gente que ha entrado y luego se ha marchado y bueno, pues digamos que esta experiencia podríamos decir que no es para todo el mundo porque se trata de participar activamente y eso significa pues una voluntad de trabajar en grupo, unas habilidades para trabajar en grupo y para saber qué es lo importante y qué es lo accesorio, y eso pues también se aprende. También, a pesar de que tengamos nuestras horas de vuelo, siempre tenemos mucho tiempo para aprender. Es decir, que algunos de nosotros a lo mejor pues no hemos tenido mucha experiencia trabajando en grupo y estamos aprendiendo mucho en este proceso.
Son 10.000 metros cuadrados de superficie forestal ajardinadas, más de 150 árboles de gran porte, una roca mirador, un pozo con molino de viento, vamos, un regalo de la naturaleza. ¿Qué espacio Soledad compartís entre los vecinos? Cuéntanos.
Pues los espacios, en realidad los compartimos todos, porque andamos de casa en casa muchas veces. Lo que pasa es que la casa es realmente la zona más privativa. Los espacios comunes son salón, cocina, comedor, que es donde hacemos las comidas que te ha referido Javier, las comidas comunitarias, también lo usamos si alguien hace un cumpleaños y necesita utilizar ese espacio, pues también puede usarlo. Luego las habitaciones de invitados están previstas para cuando vienen familiares y no caben en nuestras casas. También son una zona que más adelante se puede utilizar como zona de dependencia cuando sea necesario. Tenemos una lavandería común, tenemos una biblioteca también, salas multiusos, el despacho, por supuesto, y la habitación de enfermería, el despacho del Consejo Rector y la enfermería. Y una sala también pequeña que tenemos, que la llamamos la pecera porque está toda acristalada y bueno, la usamos también para reuniones, uh-huh. Pero todo es un poco de todos, porque las casas realmente no son nuestras, son de la cooperativa, porque al estar en cesión de uso no tenemos propiedad privada, entonces todo es comunitario.
Ajá, qué interesante. Y bueno, entiendo que esas son las zonas comunes, pero tu casa, por ejemplo, Soledad, ¿cómo es? ¿Cuántos metros cuadrados tiene y qué espacios dispones?
Pues la casa son unos 60 metros, más o menos. Son como dos módulos. En un módulo está la cocina, el comedor y el salón. Y en el otro módulo están dos habitaciones y un baño en medio de esas dos habitaciones, al baño se puede acceder por los dos dormitorios. Uno grande, accesible. El baño también es accesible. Y luego una habitación más pequeña, como de 9 metros o así, que es un poquito más pequeña, pero vamos, también está muy bien.
Y entiendo que
Dos terrazas, tiene una delante más comunitaria y una detrás más privativa.
Bueno, me surgen mil preguntas, espero más adelante poder hablar con vosotros. Es un proyecto increíble, Jubilar Villarrosita, nos recuerda que la comunidad se encuentra en la unión, en la fuerza de luchar también contra la soledad. Son hogares, como nos están contando Javier, Fernando y Soledad, colaborativos, que no solo ofrecen compañía, también un espacio donde la autonomía y el apoyo está muy presente. Gracias a los tres y enhorabuena a todo el colectivo, a los 50 vecinos por este proyecto. Hasta pronto.
Muy bien, gracias.
Hasta pronto.
Muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
El verano se nos suele presentar como una gran promesa del año, ¿no? Es lo que estamos esperando durante el resto de los meses. Tiempo de descanso, de desconexión, de bajar el ritmo. Pero lo cierto es que no todos llegan a él con la maleta hecha, ni mucho menos con la cabeza lista para parar. Según el Instituto Nacional de Estadística, más del 30% de los trabajadores en España no pueden permitirse unas vacaciones en verano. Y en sectores esenciales, como son la sanidad, los cuidados o la hostelería, las plantillas se reducen justo cuando la carga de trabajo se dispara. Esa es una cara de la moneda. La otra es la de quienes, aun teniendo la posibilidad de parar, no consiguen hacerlo sin culpa. Entran en juego entonces el perfeccionismo, la autoexigencia y ese conocido impostor que nunca descansa. La presión por ser productivos, por aprovechar el tiempo, por mostrarnos felices en redes aunque el cuerpo arrastre cansancio. Para muchos, el verano no trae alivio, sino un nuevo foco de angustia. No saber parar o sentirse mal por hacerlo. Hoy estamos ya en nuestra tercera semana de reflexión de lo que debería ser un verano real. Está ya con nosotros la psicóloga Diana Jiménez, experta en infancia, adolescencia y pareja. Y con ella nos preguntamos, ¿qué pasa cuando el verano no descansa? ¿Qué pasa cuando hay que hacerlo y no sabemos hacerlo? Vamos ya con un nuevo episodio de Vivir en Positivo. Diana, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien.
Vaya temazo, ¿eh?
Jolines, imagínate.
El relato hegemónico, ¿no? El que permanece es que el verano está ligado al disfrute, a los viajes, a la desconexión, a la playa. ¿Qué impacto tiene en nuestra salud mental ese contraste entre el verano ideal y la realidad cotidiana de muchos?
Fíjate, pues genera estrés. El estrés es la distancia que hay entre cómo me gustaría que fueran las cosas y cómo son realmente. ¿Y qué es lo que ocurre con este relato que tú comentas? Pues que hay una brecha entre lo que debería ser y lo que es. Y cuando eso se vive desde el silencio, pues va a generar frustración, vergüenza, sensación de fracaso. Es como si no estuviera yo siguiendo ese guión del verano feliz. Uh-huh. ¿Te acuerdas de cómo era lo de verano? ¿Cómo era? La serie esa que veíamos de pequeños. Verano azul.
Ah, ¿no? verano azul.
Pues eso, como si el verano tuviera que ser azul y no lo es por culpa nuestra.
Y no podemos evitarlo. Muchas personas sienten incluso culpa de no estar aprovechándolo como deberían, ¿no? Dices, madre mía, tengo 3 semanas, todavía no he conseguido desconectar, todavía no estoy disfrutando, ya tengo que volver. ¿De dónde viene esa culpa por descansar o por no estar haciendo cosas, siendo productivo durante las vacaciones?
Pues porque viene de esta cultura que hemos creado de hay que producir, hacer, esa cultura del hacer que hemos comentado ya en varias ocasiones y que incluso el ocio se convierte en un deber.
Es que, ¿pero es algo de una generación determinada o es algo cultural o nos afecta a todos?
A ver, fíjate, yo si echo la vista atrás y pienso en mis abuelos, pienso, antiguamente no se consideraba el ocio, es que vivían para trabajar y entre comillas lo disfrutaban, ¿no? Yo vengo de un pueblo de Castilla-La Mancha y se trabajaba en el campo, entonces es como que el ocio, bueno, pero parecía como que sabían disfrutar los momentos de la vida o que lo hacían sintiendo que era lo que había que hacer. Pero hoy día lo que yo siento es que tenemos que llenar las agendas de cosas. Entonces, hay que ir a comprar y hay que ir al gimnasio y hay que comer saludable y hay que hacer batch cooking.
Hay que. Es manera de desterrar el hay que.
Hay que hacer 1000 planes. Bueno, pues porque sientes que estás perdiendo el tiempo.
¿Podemos sustituir el hay que por otra cosa que sea menos enfermizo?
Es que precisamente lo que decía, los debería y los tendría que...
Fuera.
Quitarlos, porque es que nos pasamos la vida pensando, es que tendría que, debería que, hay que...
Incluso a veces, Diana, sentimos que parar implica dejar de ser útiles, ¿no? Volvemos otra vez a la idea de productividad. ¿Qué podríamos hacer para validar el descanso, para que sepamos que es algo más que una necesidad, que no es un lujo?
Pues por un lado, dejar esa idea de tengo que demostrar, porque esto también es mucho de ego, ¿no? Tengo que demostrar qué hago y integrar que el descanso es parte de la vida, que es necesario, que parar no es un lujo, que es una necesidad. Y bueno, que igual que no tienes que elegir entre inspirar y expirar, ¿no? Yo te digo, ¿qué eliges? ¿Inspirar o expirar? No puedes, hay que hacer las dos cosas. Pues esto es lo mismo. Tenemos que respirar, hacer pausas, parar, y eso es lo que toca.
¿Qué ocurre en nuestro cuerpo y en nuestra mente cuando conseguimos parar?
Cuando conseguimos parar, lo que conseguimos es recuperar nuestros niveles. Uh-huh. El estrés genera mucho cortisol y lo que nos hace es que nos hace estar en modo automático. Y esto, por ejemplo, en la crianza se ve mucho cuando tu hijo se te acerca y te dice mamá, y tú en vez de decir dime, dices ¿qué? Y es porque vamos en piloto automático, ¿no? Sí. No estamos prestando atención, no estamos focalizando. Es como si quisiéramos quitarnos cosas o hacer el check. Hecho.
Bueno, la tecnología no ayuda mucho. El otro día descubrí en una aplicación de Google que ya puedes hacer la lista de la compra con el check, ¿no? Pues lo mismo si lo agendas, las cosas que tienes que hacer, check, lo hemos hecho también en verano. Y luego está el síndrome del impostor, que es súper interesante. No me lo había planteado relacionándolo con el verano, pero también hay quien cree que no merece unas vacaciones, que no merece descansar. ¿Por qué es tan común sentir que no hemos hecho lo suficiente para agarrarnos el descanso?
Primero, esa es una trampa mental y asociamos valor personal con rendimiento. Entonces, si no rindo, si no soy productivo, no valgo. Si no genero, si no produzco, no valgo. Entonces, primero, recordar que tú te lo merezcas no se mide en logros, porque siempre vamos buscando como el logro. Que descansamos porque somos humanos, no porque hayamos superado un maratón y entonces ya no podamos más, porque además hay un libro que dice el cuerpo lleva la cuenta, y es que cuando tú no te das ese tiempo, al final te lo da la vida. Es mejor, yo siempre digo, para cuando te canse y no cuando estés harta. Pues algo así.
Vamos a pensar ahora en los que están trabajando. Hablaba yo de sectores que son esenciales en la época del verano. Estoy pensando, por ejemplo, en la hostelería, en los cuidados, decía antes, en la sanidad. No pueden cerrar por vacaciones. A veces, tomarse unas vacaciones se interpreta como una falta de compromiso. Imagínate en la sanidad. Es que tengo que estar comprometido, ¿no? Porque es mi obligación. ¿Cómo afecta esta cultura de la hiperproductividad a la salud mental del trabajador?
Pues afectan en lo que te decía, en ese ir suma y sigue, lleno de cosas, hasta que llega un momento en donde la vida te para. Esto, por ejemplo, les pasa mucho a los profesores. Los profesores durante el curso escolar, es como no se pueden permitir ponerse enfermos, pues están trabajando, y en cuanto llegan las vacaciones, todos caen enfermos. ¿Por qué? Pues porque el mensaje que le está mandando a su cuerpo es no te puedes enfermar. A las madres les pasa también, ¿eh? Que no se pueden permitir el lujo de enfermarse. Entonces, hay profesiones que sabemos, como has dicho tú, que es que no desconectan. Porque, por ejemplo, si tú eres socorrista, da igual que estés de servicio o no. Si estás en una playa y ves que a alguien le pasa algo, tienes que ir a socorrerle, ¿no? Pues hay profesiones que sabemos que tienen mucha exigencia. Y lo que tenemos que hacer es recordar lo que hemos dicho antes, ¿no? Esos pequeños tips de para respirar, hacer pequeñas dosis de autocuidado. A lo mejor no voy a poder irme, no sé, al hacer grandes paseos, largas escapadas, pero sí pequeñas cositas que puedo hacer, llamar a una amiga, tomarme un café, mirar por la ventana durante un ratito, cogerme una revista, leer.
Aprovechar, ser conscientes de que ese tiempo es para nosotros. Yo diría también que no nos dejemos atrapar por el móvil, porque a veces cuando tenemos de repente esa hora libre, en lugar de hacer algo que nos ayuda a desconectar realmente, cogemos el móvil, no sé, como si tuviéramos, bueno,
por inercia.
Por inercia, sí. O como adicción para rellenar ese tiempo en lugar de hacer algo más productivo. Igual de improductivo es coger el móvil que por ejemplo, no aprovechar ese tiempo para descansar. No todo el mundo puede desconectar en agosto, lo estábamos diciendo. Y me gusta también hablar contigo de los adolescentes, ¿eh? Como experta que eres. A veces ellos también experimentan en el verano esa ansiedad o esa frustración de que no están haciendo algo para que se convierta en el verano de sus vidas. Es que fulanito se ha ido a no sé dónde, menganito se ha ido a no sé qué tal, está haciendo esto y yo mira qué estoy haciendo. ¿De qué manera les podemos acompañar a los más jóvenes de la casa que sienten esa presión silenciosa incluso durante las vacaciones? Que además es inevitable, pero siempre se comparan con los demás.
Sí, sí, y además vivimos en un momento en donde como todo se expone, entonces es que se llenan las redes de imágenes de piernas viéndose que les da el sol en la playa, gente leyendo un libro, comiéndose un helado, entonces es inevitable compararse y nuestros adolescentes pues todavía más. Entonces, esto va en cada casa y va en cada filosofía y en los valores que queramos transmitir a nuestros hijos. Tú eres único y te tienes que centrar en lo que te hace bien a ti y no lo que le haga bien a otro. Y sobre todo recordarles, como hemos dicho en muchas ocasiones, que esto que vemos en redes suele ser una fachada, suele ser un escaparate, no es la vida real. Entonces, que nuestros hijos sean capaces de poder diferenciarlo y si no son capaces, que nosotros estemos ahí para acompañarles y poner ese punto crítico y ese punto de realidad. Tú a lo mejor no estás de vacaciones en Disneyland, estás de vacaciones en el pueblo. ¿Y qué hay de bonito en el pueblo que no hay en Disneyland? ¿No? Enfócate en lo que tienes y no en lo que te falta.
Pues vamos a concluir con una idea básica para reconocer que el verano también puede doler, pero saberlo es el primer paso, ¿no?, para vivirlo de una manera auténtica. Una última idea que se nos quede clavada, ¿no? ¿Cómo resignificar este tiempo para que no sea una fuente de presión, sino de cuidado?
Bueno, pues que me estoy cuidando cuando estoy siendo consciente de mis necesidades reales. Uh-huh. Entonces, que no olvide que me estoy cuidando, que no estoy fallando si no cumplo con las expectativas de otro.
Me encanta esa idea. Nos vamos a quedar con esta última idea que nos ha aportado Diana Jiménez. En un mundo que no siempre nos permite parar, o incluso nosotros no nos permitimos parar, vamos a recordar una idea básica, que descansar no es rendirse, que descansar es cuidarse. Muchísimas gracias, Diana, por ayudarnos a mirar el verano con cierta compasión, ¿no? Nos vamos a quedar con esa idea. No todo lo que se detiene está perdido. Nos encontramos en 7 días. Gracias.
Sigue también a Cristina López Lichtin en X, @findesemanacope, en facebook.com/cristinafindesemana y en Instagram, Cristina López Lichtin.
Tú que decías que eso de cocinar no era para ti, mírate ahora, preparando una paella gigante para toda la familia. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis, sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, 35 años a tu lado.
Carrefour te trae el mejor precio con el aceite de oliva virgen Coosur serie euro de 5 litros por 3,75 € el litro. Hasta el 25 de agosto. Carrefour, lo mejor al mejor precio.
Alquiler Seguro, 18 años dando seguridad a propietarios e inquilinos. Contacta ahora en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la reevolución del alquiler.
¡Que vivan los cambios! Entra ahora en cofidis.es y solicita tu préstamo. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Cofidis, 35 años a tu lado.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Oye, me preocupa que alguien pueda meterse en nuestra casa de la playa.
Pues tranquila, porque la alarma antiocupación de Securitas Direct puede detectar al intruso antes de que entre, para dar aviso a la policía en caso de intento de intrusión.
Ah, por eso veo tantas placas vuestras en la zona donde veraneo.
Claro, porque después de las vacaciones se quedan vacías durante mucho tiempo. Por eso siempre recomendamos poner nuestra alarma.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Ocasión Plus.
Llegan las rebajas de verano de Ocasión Plus, con hasta un 30% de descuento en más de 6.000 coches. Solo hasta el 20 de agosto, visita nuestra tienda más cercana o nuestra web y elige tu coche ideal. ¡Corre, que las mejores ofertas vuelan! ¡Vente a Ocasión Plus!
Ocasión Plus.
Me tienes contenta. Me he quedado tirada y has tardado en venir a por mí. Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua y además de una gran asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares.
Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Divecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Divecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
¿Te lo ha contado Paco González o es un viral?
Bueno, digo que hay más noticias que enseguida repasamos.
El futuro de la nueva radio es un reto a descubrir junto a los mejores comunicadores de la radio española. En el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Sé parte de la revolución tecnológica online de la radio. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 918 28 39 30.
Luis tiene una empresa y vende productos envasados. Y no sabía ni por dónde empezar con el jaleo de la nueva norma de envases. Pero descubrió que evitar sanciones puede ser mucho más sencillo de lo que parece. Genci es el sistema especializado en envases profesionales que hace que cumplir la ley sea más senci. Hazlo fácil, hazlo Genci y hazlo ya en genci.es.
Jorge Bustos te da, en Herrera en COPE, las claves de lo que pasa.
Esta maniobra desesperada y antipatriota, por cierto, porque perjudica la seguridad futura.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Son las 11, son las 10 en Canarias.
Última hora en fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Seguimos pendientes de la mezquita catedral de Córdoba, donde ha colapsado la capilla de la Anunciación tras el incendio de esta noche. Fernando Díez.
Ha sucedido.